tardes. En primer lugar, he de expresar mi agradecimiento a la organización de este coloquio por haberme brindado una vez más la oportunidad de compartir unos minutos con ustedes sobre mis principales líneas de investigación. He de decir que precisamente en el año 2004 tuvo lugar la primera presentación que hice sobre el ejercicio de la administración señorial en la isla de Lanzarote. En aquella ocasión presenté un trabajo descriptivo, no sin su respectiva contextualización jurídica, de las denominadas actas de cabildo de Lanzarote, las actas del Cuerpo de Justicia y Regimiento, custodiadas en el Archivo Municipal de Teguise. En esta ocasión, sin embargo, he optado por profundizar en la contextualización normativa e ideológica del periodo y establecer las posibles concordancias y divergencias entre los contenidos expresados en estas actas y los postulados básicos defendidos en los principales tratados de los juristas del antiguo régimen. En este sentido, el objetivo básico de esta comunicación es la profundización en el estudio del gobierno local en una isla de señorío en la segunda mitad del siglo XVIII. Una tarea indispensable es el examen o atenta lectura de las citadas actas del Cuerpo de Justicia y Regimiento de Lanzarote, así como el análisis de los principales tratados de gobierno de la Edad Moderna. Hemos de afirmar que desde la perspectiva de la historia del derecho en general, el estudio del régimen de señorío en la Edad Moderna ha motivado una prolífica literatura, mientras que también en el área de la historia social, desde las más diversas perspectivas, se han generado intensos y profundos debates durante el siglo XX. Nos gustaría señalar sobre todo los fundamentos establecidos y analizados por el profesor Moxó, que señalaba que los elementos básicos del régimen señorial castellano eran el ámbito territorial del ejercicio del poder señorial, las potestades ejercidas por el titular del señorío, el estatus de los vasallos sometidos a su poder o a su jurisdicción, así como un aspecto muy importante, el rendimiento económico que recibía el titular del señorío. En lo que concierne al archipiélago canario, desde la perspectiva de la historia social y económica, son reseñables para esta época los tratados de Betancur y Massieu. Recordarán en este sentido sus interesantes artículos sobre la sonada de la pobrera en Lanzarote, así como los trabajos que inciden en el contexto socioeconómico publicados por el profesor Quintana Andrés, entre otros autores. Y desde la perspectiva de la historia del derecho, nos gustaría hacer una mención especial al libro publicado por las doctoras María del Carmen Sevilla González y Díaz Padilla sobre el libro de nombramientos de los denominados alcaldes mayores de la isla de La Gomera, así como también en los últimos años han sido reeditados los trabajos del difunto catedrático Roberto Roldán Verdejo sobre la carestía en el siglo XVIII en la isla de Fuerteventura, así como sus actas concejiles de la referida centuria, mientras que la doctora Rosario Cerdeña ha proseguido la investigación en aspectos tales como el nombramiento de los oficiales locales en la citada isla oriental. Fundamentalmente, las fechas máximas que podemos consultar en la actualidad en el Archivo Municipal de Teguise corresponden a los años de 1756 y 1792, debido a que los libros pertenecientes a la primera mitad del siglo han desaparecido. En este sentido, el estado de conservación de las actas citadas, que afortunadamente se han conservado, es un estado idóneo, y una reciente buena noticia es que han sido digitalizadas merced al trabajo efectuado por doña María de los Dolores Rodríguez Armas y Félix Delgado, y recientemente las han subido a la página web del Archivo Municipal de Teguise. Ya apuntábamos en nuestro trabajo del año 2004 que las actas del Cuerpo de Justicia y Regimiento Lanzaroteño son esenciales para comprender el establecimiento y puesta en práctica, con sus eventuales demoras, de las disposiciones normativas borbónicas promulgadas entre 1766 y 1772, fundamentalmente. Asimismo, es una fuente documental imprescindible para conocer los resortes del ejercicio del poder señorial en una época en la que se manifestaba el fenómeno del absentismo del titular del señorío. Son unos años que, concretamente, el titular era el marqués del linaje de Belamazán, y también fue una época marcada por el cobro del famoso tributo de quintos, así como por una especial incidencia de la carestía económica y las periódicas hambrunas, que tuvieron un efecto devastador en esta isla oriental, al igual que en Fuerteventura. En este sentido, las actas también nos proporcionan una valiosa información sobre la práctica del cobro de los diferentes tributos en este territorio, así como la información proporcionada por los síndicos personeros y diputados de abasto es trascendente a la hora de valorar los efectos devastadores de la carestía alimenticia. La contextualización jurídica no se puede realizar únicamente en base a las disposiciones borbónicas promulgadas o al contenido de la nueva recopilación, el corpus fundamental del derecho real en la Edad Moderna española. Nos gustaría señalar que el Tratado de Práctica Judicial y Gobierno de mayor trascendencia en el ámbito de la monarquía católica española fue la Política para Corregidores y Señores de Vasallos, de Jerónimo Castillo de Bobadilla. Si bien la primera edición fue publicada por el librero Luis Sánchez en la imprenta madrileña de 1597, no obstante, hemos de decir que Esta primera tirada sufrió o experimentó el expurgo inquisitorial de algunos párrafos relativos a la jurisdicción eclesiástica ordinaria. Entonces, en esta ocasión, para esta diapositiva he seleccionado la primera página de la segunda edición del taller de Sebastián de Cormellas en Barcelona. Y básicamente he seleccionado fundamentalmente la primera página del tomo segundo, porque en este tomo encontramos precisamente las disposiciones y la doctrina jurídica relativa al ejercicio del gobierno en el ámbito local. También otro factor que me ha impulsado a seleccionar precisamente esta edición, este ejemplar barcelonés, es que tenemos constancia de que de que precisamente en el archipiélago canario circularon ejemplares de la edición de Cormellas, como podemos observar incluso en la actualidad en el fondo histórico del Archivo Municipal de La Laguna, en el que se encuentra depositado, se encuentran depositados los tomos de esta edición con sus respectivas anotaciones al margen y líneas subrayadas efectuadas en el siglo XVII. Básicamente, el éxito de la difusión de este tratado de gobierno y jurisdicción se debe sobre todo a que fue redactado en lengua vernácula. A día de hoy, la obra de Jerónimo Castillo de Bobadilla continúa suscitando nuevas y renovadas publicaciones en otros países europeos. Por ejemplo, Brown, en el año 2013, publicaba un capítulo del libro esclarecedor en una obra sobre el una obra colectiva sobre el pensamiento político europeo en la Edad Moderna. Es una obra sumamente rica en contenido. Se le ha achacado durante mucho tiempo su adscripción al Mos Italicus tardío o al barroquismo jurídico. En este sentido, hemos de afirmar que en los últimos años una nueva generación de historiadores del derecho en otros países ha valorado las aportaciones del Mos Italicus en contraposición a las décadas anteriores, en las que por lo general se valoraban las ventajas y las aportaciones jurídicas efectuadas desde el Mos Gallicus en contraposición a un menor carácter crítico de los autores del Mos Italicus. Precisamente, como ya hemos señalado, Castillo de Bobadilla representa a los últimos grandes cultivadores del Mos Italicus. A todas luces, es el autor más exhaustivo y sus páginas se caracterizan por una proliferación de citas. Su conocimiento es ante todo casuista y acumulativo. En numerosas ocasiones su lectura requiere de una profunda atención, ya que siguiendo el método de su época y de su perfil jurídico, su disertación sobre el derecho y la doctrina jurídica relativa al gobierno local es entremezclada con numerosas citas cultas a los textos de la filosofía grecolatina, a los textos de los grandes historiadores latinos de los primeros siglos. Muy frecuentemente hace pequeñas disertaciones que desde el punto de vista actual no vienen muy a cuento. Por ejemplo, cuando habla del abastecimiento del trigo en las ciudades castellanas o de la correcta administración de los pósitos, comienza a hacer menciones a la dieta de los antiguos persas, a las medidas adoptadas por Augusto, a la formación social de determinados mamíferos. Entonces, en ocasiones su discurso conlleva una necesaria y atenta lectura para no perder el hilo de su disertación jurídica. Castillo de Bobadilla nos proporciona una información muy valiosa sobre las prácticas ilícitas que él observó a lo largo de su dilatada carrera profesional. Él ejerció como corregidor en ciudades como Soria y Guadalajara, fue abogado privado, llegó a realizar también las funciones de pesquisidor y su carrera profesional culminó con su ascenso como fiscal de la Chancillería Vallesoletana, efectuada pues tras la primera publicación o tras la primera edición de su Política para Corregidores. Nos proporciona también una información muy valiosa sobre las prácticas de los regatones y sobre el trabajo que debían efectuar las panaderas de los territorios de la Corona de Castilla. es, sin lugar a dudas, es un tratado que será consultado por los juristas de las generaciones posteriores, incluso hasta bien entrado el siglo XVIII. A modo de anécdota, debemos señalar también, como sostenía Francisco Tomás y Valiente en su artículo publicado en el Anuario de Historia del Derecho en el año 1975, que Castillo de Bobadilla mencionaba en su tratado que precisamente su supuesto linaje, el linaje de los Bobadilla de Medina del Campo, pertenecía al linaje de los Bobadilla que ostentaría los poderes señoriales en el archipiélago canario. Y también señala que él era deudo del que sería gobernador de Gran Canaria, Álvaro de Acuña. Aquí he escogido una de las páginas relativas al abastecimiento de trigo y de otros alimentos, porque es un tema al que Jerónimo Castillo de Bobadilla dedicó especial atención, y vemos cómo básicamente las preocupaciones que mostraba Castillo de Bobadilla sobre las hambrunas que podía sufrir el común de la población se verán reflejadas nítidamente en el contenido de las sugerencias propuestas por los diputados de abasto en las actas lanzaroteñas. La provisión del pan, en este sentido, va a ostentar el protagonismo en la disertación sobre el gobierno local que realiza en este segundo tomo. Aquí observamos cómo en las notas al margen Castillo de Bobadilla ha citado a numerosos autores de la antigüedad grecolatina. Y también, pues, como todo buen autor de su época, realiza también algunas citas a los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hemos de decir, sin embargo, que otras páginas de este mismo capítulo tienen aún una mayor profusión de notas al margen. En 1742, otro jurista que disertará con detenimiento sobre el gobierno local, los deberes de los regidores y de los alcaldes ordinarios, así como también mostrará una especial preocupación por el abastecimiento de alimentos de las poblaciones en la monarquía, va a ser Lorenzo de Santayana Bustillo. En este sentido, la primera edición de su obra data de 1742. El título completo es Gobierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde, juez en ellos. Salió de la imprenta de Francisco Moreno en la ciudad de Zaragoza, ciudad en la que en estos momentos Lorenzo de Santayana ejercía como oidor en su Real Audiencia. Lorenzo Santayana tiene una trayectoria profesional diferente a la de Jerónimo Castillo de Bobadilla, ya que mientras Castillo de Bobadilla solo nos consta que se licenció en cánones en la Universidad de Salamanca, sin embargo, Lorenzo Santayana también se doctoró y ejerció la docencia en la materia de primas en la Universidad de Cervera durante unos 4 años. Como nada más y nada menos como catedrático. Después de ejercer esta labor de docente, fue designado fiscal de la Audiencia de Valencia, a la que se trasladó. Durante muchísimos años, Lorenzo Santayana fue considerado un autor poco original y se le achacaba que simplemente había retomado la obra de Castillo de Bobadilla. Pero, sin embargo, en las últimas décadas, profesores, historiadores del derecho como la doctora Bolaños han subrayado especialmente la encomiable labor de síntesis y renovación que efectuó este oficial. En esta ocasión he seleccionado la primera página de la dedicatoria de este libro, ya que la portada de la edición que he consultado estaba ciertamente deteriorada y no se podía distinguir con nitidez su título. Santayana nos advierte expresamente que él ha retomado la idea de Castillo de Bobadilla, pero que ha decidido renovar el contenido, no solo porque Castillo había cometido algunos leves errores en las citas de los juristas, en las citas efectuadas a los juristas, sino porque también tras el advenimiento de los Borbones, tras la instauración, tras los decretos de nueva, los bien conocidos decretos de nueva planta y la promulgación de la legislación borbónica, era necesario publicar una esclarecedora obra en lengua vernácula que orientara a los oficiales locales. Debido a su experiencia docente, Santayana nos ofrece también una visión más didáctica y muy analítica sobre los deberes de los regidores, de los alcaldes locales, y sobre todo sobre las cualidades éticas que debían reunir esto. Afirmamos que la obra de Santayana está aún entre la tradición y la renovación porque él la redacta en una época en la que todavía no ha tenido lugar la renovación profunda de los estudios jurídicos. Entonces, él todavía muestra un apego notorio a la doctrina del derecho romano e introduce numerosos ejemplos del derecho romano clásico para explicar algunos de los problemas más frecuentes del gobierno local en el ámbito de la monarquía castellana. Por ejemplo, aquí en una de las páginas en las que Santayana aborda los deberes o las funciones de los miembros de los consejos, ya observamos un carácter sucinto en su disertación como observamos en esta página, la ausencia de notas al margen. En este sentido, observamos una técnica más depurada y ciertamente más moderna en contraposición con la prolijidad de citas ofrecida por Castillo de Bobadilla. Al igual que Castillo, Santayana se mostrará especialmente preocupado con las malas prácticas efectuadas por los regidores, tanto de los territorios de realengo como de señorío. Él suele afirmar que los regidores incurrían en prácticas de absoluta corrupción y que se aprovechaban de su posición en el gobierno local para realizar transacciones ilícitas y lucrarse mediante el oficio que ocupaban en el consejo. Unas décadas más tarde, destaca sobre todo para entender los resortes del funcionamiento del gobierno local el tratado sucinto denominado El Corregidor Prefecto y Juez. Lo hemos seleccionado porque su primera edición de 1785 circuló también en el archipiélago canario. Como hemos podido comprobar en la biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en este sentido hemos de recordar también que en la segunda mitad del siglo XVIII, entre la isla de Tenerife y de Lanzarote hubo una profunda circulación humana, no solo por parte del común de la población, una migración motivada por carácter económico, sino que también observamos unos continuos contactos de pequeñas alianzas familiares y sociales entre los miembros de las familias de posición más ventajosa de las dos islas citadas. Para esta diapositiva hemos seleccionado la edición de 1796 porque Guardiola y Sáiz, quiso recoger absolutamente todas las disposiciones normativas reales que constituían la renovación del gobierno local en los territorios de realengo y de señorío. Aquí, como podemos observar en esta página, Guardiola se preocupó de insertar todas aquellas modificaciones en notas a pie de página, en virtud de las disposiciones borbónicas más recientes. Este sucinto y sintético tratado estaba orientado a un público general, no solo a abogados o a corregidores o alcaldes mayores, también estaba orientado a los pequeños alcaldes ordinarios. Sobre todo, se sustenta sobre la normativa borbónica más reciente, pero no deja de disertar sobre las cualidades éticas o morales que ha de tener un oficial del gobierno local. Entonces, Guardiola construye la figura del oficial local ideal, que no se correspondía con la realidad como él mismo observaba. Santayana es una figura un tanto oscura, prácticamente solo se sabe de él que ejerció como fiscal en el literalmente Real Consejo de Castilla. Como reflexión final, hemos de sostener la poderosa influencia del texto de Castillo de Bobadilla en los tratados del siglo XVIII. También hemos de señalar la fundamental concordancia entre las preocupaciones de los diputados de Abasto y los síndicos personeros de Lanzarote en materia de abastecimiento poblacional y los contenidos prácticos que abordaron los juristas mencionados en sus tratados. Y, asimismo, debemos insistir en la idea de que esta preocupación no solo era no solo tenía un fundamento moral, sino que tanto los oficiales locales como los juristas sostenían que la armonía y la salvaguarda del orden social y de la salvaguarda del derecho real y la obediencia al rey tenía como uno de sus principales sustentos la correcta subsistencia del común de los vasallos, ya que un vasallo famélico, una población famélica, hambrienta, constituía un serio peligro para la estabilidad de los territorios, con el consiguiente riesgo de un motín o sublevación popular. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.